Senadora Lili Pérez confirmaría salida de RN mientras diputados piden la renuncia de la mesa directiva.
Gobierno dijo lamentar extensión del paro portuario e insiste en diálogo si se deponen las movilizaciones.
Ollanta Humala reitera compromiso de su país de acatar el fallo de La Haya. El lunes se junta con García y Toledo.
12 años de esclavitud y escándalo americanos corren como favoritas para la entrega de los Óscar. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, es la una en punto de este día jueves 16 de enero. Me asustó Rodrigo Álvarez, porque aquí dice miércoles 15, pero no. Es jueves 16 de enero, hay 27 grados en Santiago, esperamos una máxima de 30 en un día que va a estar un poco menos agobiante que el de ayer, que fue tremendamente caluroso. Las aguas están absolutamente revueltas en Renovación Nacional. Se espera que dentro de unos minutos, si es que las cosas funcionan como ha trascendido, porque no hay ninguna comunicación oficial, la senadora Lili Pérez presente ya de manera definitiva su renuncia a RN. Renovación Nacional solo había tenido de parte de ella la comunicación de que oficialmente desistía de asistir, de ir al Consejo General de este fin de semana. Los rumores de que detrás de eso venía su dimisión quedaron instalados y nosotros hemos logrado confirmar que efectivamente esa renuncia se va a producir, pero muy probablemente en esta jornada, de todas maneras antes de la realización del Consejo, lo que tiene, insisto, revueltas las aguas al interior de la colectividad. Además hay peticiones de renuncia a la mesa directiva y otras cosas más. La Haya fuerte también en la agenda, como resulta obvio a pocos días de conocerse el fallo de La Haya. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, una entrevista que dio el presidente peruano Ollanta Humala a la revista Caretas el día de... se fue publicado hoy día, donde habla de varias cosas, por lo pronto, de esta política de su país, de que efectivamente mantiene que se va a acatar el fallo. Y le hace la pregunta respecto a qué pasaría si Chile no acatara el fallo. Dice, la clase política chilena es lo suficientemente madura para saber los efectos que podría tener eso en materia bilateral por una parte y en materia multilateral por otra, si es que efectivamente no acata el fallo. Le vamos a contar también de esa entrevista y lo que está pasando a nivel internacional con Egipto, que dice que arrasó el sí, más del 90% de aprobación a la nueva Carta Magna, que obviamente dicen va a poner un poco más de tranquilidad en un país convulsionado los últimos meses. Los nominados a los premios Oscar y el Dakar, que tiene a Casale por ahora en el segundo lugar de la etapa número 11, a tres pruebas de que termine el final. Y hay sorpresas en el Abierto de Australia, más allá de la alta temperatura que han tenido que enfrentar los tenistas. Juan Martín del Potro dijo adiós al primer Grand Slam de la temporada.
Mala noticia. Siguen turbulentas, como decíamos, las aguas en Renovación Nacional, donde ahora se sumaría la renuncia de la senadora Lili Pérez. Cercanos a la parlamentaria anunciaron que hoy haría efectiva su salida del partido. Se supone que en los próximos minutos la senadora por Valparaíso leerá una carta en la que dará a conocer sus razones para dimitir. Esta renuncia se suma a la de Antonio Horvath y luego a la de los diputados Carla Rubilar, Pedro Brown y Joaquín Godoy, entre otros.
Mientras tanto, ha pasado el mediodía, el diputado del partido, Germán Becker, anunció en el Congreso en Valparaíso que los parlamentarios de la colectividad están pidiendo la renuncia de la mesa directiva. En la mañana, el presidente Carlos Larraín había llegado al Palacio de la Moneda para reunirse con Cecilia Pérez, otra que está en duda, y con el ministro Andrés Chadwick.
Del paro portuario habló esta mañana el ministro de Agricultura, quien hizo un llamado a la reflexión de los trabajadores para deponer la movilización. Además, insistió en que cualquier persona que tenga una demanda contra el Estado o privado está en los tribunales, están los tribunales, la dirección del trabajo y las negociaciones colectivas. En un Estado de derecho se respeta la legalidad, dijo la autoridad. En tanto, el ministro del Trabajo, Juan Carlos Llobet, lamentó que el paro continúe extendiéndose.
A propósito, el general director de Carabineros, Gustavo González, confirmó que la institución presentó una querella criminal contra las personas que resulten responsables del ataque a 5 funcionarios durante la movilización de los portuarios de Antofagasta. Los hechos ocurrieron el lunes cuando los trabajadores que participan de la manifestación intentaron ingresar a las dependencias de la empresa Ultrapor. En ese lugar, Carabineros impidió el paso siendo atacados con elementos contundentes.
El presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Salud Jaime Mañalich, promulgó la nueva Ley Nacional de Medicamentos, la que ingresó al Congreso en mayo de 2009 y modifica el Código Sanitario en materia de farmacias y remedios. La iniciativa legal mantiene entre sus fundamentos la obligación de los médicos y otros profesionales como dentistas y matronas que prescriben recetas de colocar en esta el nombre comercial del fármaco y también la denominación genérica.
El presidente peruano Ollanta Humala reiteró el compromiso que tiene su país de acatar el veredicto que el próximo 27 de enero va a entregar la Corte de La Haya. En una entrevista con la revista Caretas, el mandatario peruano también respondió a la posibilidad de que Chile no acate el fallo, ante lo cual dijo que la clase política chilena es lo suficientemente madura como para evaluar el costo que tendría en sus relaciones bilaterales el no acatar este fallo.
También se confirmó que el presidente Humala convocó para el lunes a una reunión a los expresidentes de la República para abordar los aspectos relacionados con el fallo. Alejandro Toledo y Alan García ya confirmaron su presencia. Además, el Ejecutivo dio a conocer que mañana sostendrá una cita con los principales líderes políticos del país.
En otro ámbito, la Superintendencia del Medio Ambiente citó a declarar a tres ejecutivos de la central termoeléctrica Boca Mina 2 en Endesa Chile, además del representante legal de Tecnimón Chile, que es la compañía que construyó la planta. Lo anterior con el objeto de recabar mayores antecedentes en el marco de la investigación que el organismo realiza por supuestas infracciones medioambientales en su operación ubicada ahí en la comuna de Coronel, en la región del Biobío.
En el fallo unánime, los ministros de la segunda sala de la Corte Suprema ordenaron extraditar a Adriana Rivas González, quien fuera secretaria del exdirector de la DINA, Manuel Contreras, para responder ante el procesamiento por el delito de secuestro calificado. El máximo tribunal determinó que se cumplan los requisitos formales del tratado de extradición entre Chile y Australia y que además procede por tratarse de un crimen de lesa humanidad. 1:06 p.m. Hablemos un poco de Renovación Nacional antes de ir al tema del paro de los portuarios, que es otro de los que nos convoca en este día, porque la situación sigue extendiéndose y además las movilizaciones han estado, a estas alturas ya tienen un tinte policial, también con enfrentamientos, etcétera. Pero detengámonos en Renovación Nacional, que está solamente a horas de iniciar su Consejo General. Y claramente en medio de un ambiente terremoteado primero, el primer gran golpe lo sufrió con la salida de Antonio Horvath. Después vinieron otras dimisiones como las de Lana Raimate, la de Carmen Ibáñez, y algunas otras de probablemente gente no del mundo parlamentario ni tampoco de la primera línea de la acción política, pero sí ha habido algunos nombres más que han dimitido. Y luego vino ya de forma comunicacionalmente más fuerte, más potente, con bastante presencia mediática, la salida de los tres diputados, Pedro Brown, Carla Rubilar y Joaquín Godoy. Desde el resultado de la elección y desde que la crisis se desató en Renovación Nacional, producto de la crítica fuerte, descarnada, que hizo en su momento Andrés Alamán, entre otras cosas responsabilizando directamente al gobierno y al presidente Sebastián Piñera de la situación de la alianza, de haber perdido la elección y de haber dejado una situación crítica al partido, se empezó a centrar el foco en lo que estaba ocurriendo en el RN. De hecho, de la UDI hemos hablado bien poco. Renovación Nacional ha captado toda la atención porque la verdad es que ha sido bastante más descarnado, todo es bastante más desgarrador, en definitiva, lo que está ocurriendo ahí. Se levantó rápidamente Lili Pérez como una carta que tenía una doble legitimidad o una triple legitimidad, incluso para hacerle frente al resultado de la elección presidencial. Primero fue la vocera de Evelyn Matthei y tuvo un rol muy activo en su campaña, tanto en primera como en segunda vuelta presidencial. Segundo, es una militante histórica y una de las parlamentarias reconocidas del partido. Y tercero, es del ala liberal. Y por lo tanto es de aquellas que en el tiempo se ha venido sintiendo incómoda y distante con muchas de las decisiones que se habían venido tomando dentro de RN, fundamentalmente por parte de la directiva de Carlos Larraín, y luego en votaciones individuales, en estas votaciones con libertad de conciencia, ¿verdad?, que se llaman, de algunos parlamentarios que hicieron que paradójicamente al final, por ejemplo, solo por colocar un ejemplo, la votación en general de la ADP en la sala tuviera más votos de la UDI que Renovación Nacional al final. Lo que podía parecer una paradoja porque en términos de imagen parecía mucho más cercano a aprobar ese proyecto o al menos la idea de legislarlo la gente de Renovación Nacional. Y ya Lili Pérez comenzó entonces a contar de eso, a esbozar la posibilidad de su salida, que ahora dicen ya es de carácter definitivo. A nosotros nos lo han confirmado un par de personas dentro de Renovación Nacional. El punto es cuándo, si eso es ahora, a la una y algo de la tarde, durante la tarde, mañana. Lo que sí parece bastante seguro, Rodrigo, es que sea antes del Consejo General.
Sí, lo más probable, porque lo que se sabe es que ella solicitó la sala 144 del ex Congreso Nacional para ocuparla a la una de la tarde, ocuparla en el sentido de ofrecer una conferencia de prensa. Están todos los medios apostados ahí en el ex Congreso y esto iba a partir a la una de la tarde, donde supuestamente ella iba a leer una carta luego de haberse reunido, dicen, esta mañana con la vocera de gobierno Cecilia Pérez, que es otra de las que está en duda respecto a su continuidad al interior del partido. De confirmarse lo que confirmamos, efectivamente sería una dura pérdida para Renovación Nacional. Concejala, diputada, senadora del partido, dentro de la descripción que tú hacías de Lili Pérez, me faltó solamente una cosa, cercana, inequívoco tal vez, muy cercana al presidente Piñera.
Mucho, muy cercana, pero fíjate que me decían también que el presidente no está totalmente de acuerdo con esto que está pasando. Se ha insistido mucho desde Carlos Larraín, Mario Desbordes, etcétera, en acusarlo a él, sin nombrarlo, pero lo acusan a él, de estar maniobrando justamente esta salida. Dice que el presidente, si bien está por conformar un movimiento nuevo o un referente nuevo dentro de la derecha, no pareciera estar muy de acuerdo con la oportunidad en la que todo esto ha ocurrido, sin siquiera darle la posibilidad al partido de tener un buen agarrón interno, digamos, cosa que podría haber ocurrido ahora en el Consejo de este fin de semana, y después haber dicho, ¿saben qué más? No hay caso, nos vamos, ¿ah? O me voy. Aparentemente el presidente no está muy de acuerdo, pero por una cuestión de timing, no del gran tema de fondo.
Es que hay muchos que están esperando gestos, y uno de los gestos es efectivamente que la mesa directiva que encabeza Carlos Larraín diera un paso al costado. Hoy día fue bien categórico el diputado Germán Becker en decir, lo que necesitamos ahora, antes del Consejo, es que pongan su cargo a disposición la mesa directiva y se elija una mesa de consenso, no por el Consejo, sino que tiene que ver con que mientras eso no ocurra, lo que dice Becker es que van a ir siguiendo, sucediéndose la salida. Y eso es lo que está pasando, dice él. Hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Con que la mesa directiva efectivamente dé un paso al costado. Así están las cosas. Bueno, se supone que en un rato más o en los próximos minutos debiera confirmarse entonces esto de la salida de Lili Pérez de Renovación Nacional. A ver si efectivamente se trata solamente de la salida de ella, hoy día al menos, y no se confirma la salida de otros militantes de la colectividad que por ahora siguen encabezando Carlos Larraín, que además, dicho sea de paso, lo manifestó hace un par de horas atrás, que él no tiene pensado renunciar a la presidencia del partido.
Dice el gobierno, y es la 1:12, que la mayoría de los trabajadores portuarios del país quiere trabajar y que no pueden hacerlo. No pueden porque hay un grupo de trabajadores que les bloquea el ingreso, que hay amenazas, que hay paros que son liderados finalmente apenas por una minoría, y ese mismo argumento es el que hace insistentemente a los privados pedir que se aplique o que entre la fuerza pública apelando a la ley de seguridad del Estado, en definitiva, para poder permitir el acceso y garantizar que los que quieran trabajar puedan trabajar. Los trabajadores desmienten que sea así y en esto estamos desde hace ¿cuánto ya?
2 semanas.
Depende de dónde. Vale. ¿Qué tal, hola, Valentina González? Depende de dónde miremos. Si miramos al norte en Antofagasta, miramos al sur en Talcahuano, lo que está pasando en San Antonio. Fíjate que la Valentina estaba llamando toda la mañana a los dirigentes portuarios que entre reunión y reunión han estado arrancando también de carabineros, porque la situación es bien compleja lo que está pasando ahí en el puerto de San Antonio, tan compleja como también la marcha que se está dando hasta ahora en Valparaíso. Valentina, los detalles de lo que pasa con el paro portuario son todos suyos.
2 semanas más o menos, si es que nos concentramos en San Antonio, son el tiempo que llevan paralizados. Esto es el punto central de la serie de movilizaciones que se han extendido hacia otras regiones del país. Los más recientes que se han sumado a esta movilización fueron los sindicatos de Valparaíso, Puerto Montt, Iquique y Talcahuano también. Luego de casi 8 horas que estuvieron en reunión ayer, los dirigentes regionales decidieron aceptar como nacionales las demandas emitidas desde San Antonio y Mejillones, la Confederación de Hortofrutícolas de Chile y la Federación de Mineros. También le extendieron su apoyo a los portuarios. Dentro de los principales requerimientos que están haciendo los trabajadores está el pago retroactivo de la media hora de colación y el derecho a la libertad sindical. El vocero de la Federación de Trabajadores Portuarios de San Antonio, Sergio Vargas, se refirió a la importancia de mantener el paro.
Sí, la idea de despejar el puerto, ¿cierto?, es para que la autoridad se dé cuenta, ¿cierto?, que el puerto no va a trabajar si nosotros no salimos a trabajar. Los terminales siguen parados, ¿cierto? Sí, nosotros nos estamos manifestando, ¿cierto?, en las veredas, que la gente de San Antonio entienda, ¿cierto?, que son los sanantoninos los que están acá, que no hay gente de afuera, que vea, ¿cierto?, que no es una movilización de un dirigente, sino que son los trabajadores los que se están manifestando.
La salida para el conflicto no se ve ni siquiera cercana, porque mientras que el paro tiene carácter de indefinido, del gobierno se han mantenido firmes en la postura de que no va a haber mesa de negociación hasta que los trabajadores vuelvan a sus funciones, así lo aseguró el ministro del Trabajo, Juan Carlos Llobet.
En cuanto se depongan las movilizaciones, el gobierno va a convocar a todos los actores, a los trabajadores y a los empresarios, a una mesa que no tenga ningún tema excluido a priori, para que podamos conversarlos todas las partes y ojalá encontrar luego una solución a este tema.
Tal como lo afirmó hoy en CNN el ministro de Agricultura, Luis Mayol, el gobierno solamente puede tener un rol de mediación, pero quienes deben responder a estas demandas son los privados.
Primero, el Estado no puede. No puede porque legalmente no puede pagar por los privados. Tiene que haber una ley, así que descartemos. Pero el Estado ha dicho que tiene la mejor voluntad de tender todos los puentes cuando exista esto. Pero en esta situación de presión no se puede actuar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La empresa solicita el auxilio de la fuerza pública, en el caso de Angamo, para que le dé seguridad y protección a aquellos trabajadores que quieren trabajar. Después, en el puerto de San Antonio ocurre lo mismo.
Este resguardo de la seguridad al que se refiere también el ministro es uno de los puntos que más han distanciado a los portuarios del gobierno, porque los enfrentamientos entre la fuerza pública y los trabajadores han sido constantes durante los últimos días, desde Antofagasta hasta San Antonio. Durante esta misma mañana también se registraron enfrentamientos. Desde el sector privado cifraron en 65 millones de dólares las pérdidas que ha generado este paro hasta el momento.
65 millones ya. Se había dicho que si el paro se extendía hasta el viernes íbamos a llegar a esa cantidad, ¿te acuerdas? A comienzo de semana. O se adelantó o estamos cerrando la semana anticipado, pero claro, estamos hablando de mucho, 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 mucho dinero. Ya pues, Valentina, gracias.
Buenas tardes.
El ministro Llobet entró también en detalles hace un rato atrás, cuando lamentó que el paro siga extendiéndose efectivamente, y recordó que el año pasado se había llegado a una serie de acuerdos con los trabajadores portuarios para la devolución de impuestos que se habían cobrado en el pasado y que no correspondían, y que eso ya está pagado, y que tienen hoy día 3 meses trabajando con ellos en distintos temas que los mismos trabajadores han venido planteando, mesas de trabajo que han funcionado normalmente con los portuarios del país, porque según Llobet los canales siempre han estado abiertos, y es un llamado a la responsabilidad de quienes están hoy día movilizados, insistiendo en que el gobierno, como lo decía Valentina, ha estado desde el primer día, pero que tiene un límite en definitiva en su actuar. Van a seguir estando disponibles, pero este es un tema que involucra fuertemente también a, la principal contraparte aquí son los privados. Claro, no se equivocan quienes dicen que garantizar el orden público es parte de la responsabilidad de la autoridad. Efectivamente es así, y por eso es que sigue sobre el tapete vigente la posibilidad de que se recurra vía ley de seguridad del Estado al uso de la fuerza pública para poder despejar las entradas. Bueno, digamos que la fuerza pública ha actuado en las últimas jornadas, de ahí tú decías medio en broma, pero que ha sido una imagen de la mañana, mucho dirigente de los portuarios arrancando de carabineros y carabineros persiguiendo a trabajadores. Esa es una escena que se viene dando desde los últimos días de manera bastante persistente.
Y que se dio esta mañana también. Por lo pronto, en San Antonio se habla de 5 trabajadores portuarios que fueron detenidos por carabineros en la avenida Barros Luco, que estaban ahí esperando la situación, tratar de estar de una forma pacífica, dicen ellos, en las afueras del puerto de San Antonio, pero claro, es personal de carabineros quien está impidiendo que ellos estén ahí. Bueno, y hubo algún altercado y se habla de 5 trabajadores portuarios detenidos en San Antonio a propósito de esta situación. Más duro ha sido lo que ha pasado en Antofagasta, donde dábamos cuenta de titulares que carabineros se va a querellar por agresión a algunos funcionarios de la institución en un problema que hubo el lunes pasado. Y así están las cosas. Hay marcha en Valparaíso hasta ahora, que dicen no está muy tranquila tampoco. Recordemos que la marcha de los trabajadores de Valparaíso tiene que ver con solidaridad con lo que está pasando con los trabajadores de Antofagasta y también del puerto de Talcahuano.
Vamos al puerto de San Antonio y conversemos ahora con una de las contrapartes principales en esta polémica, que es el gerente general de STI, de San Antonio Terminal Internacional, Alberto Borges. Señor Borges, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Connie, y buenas tardes, Rodrigo.
Igualmente, señor Borges. ¿Hay gente trabajando en San Antonio, en el puerto de San Antonio?
Efectivamente, el puerto de San Antonio está gradualmente retomando su normalidad. Todavía estamos lejos de estar normales, para ser preciso la información, pero los accesos al puerto de San Antonio ya fueron despejados. Los trabajadores, una parte de los trabajadores, los que no están adheridos a este paro, están ingresando, y en esta fase se está procediendo al despacho de carga, que es lo que se estaba haciendo ya desde hace dos días.
¿Y esa gente está cumpliendo turnos éticos, o es gente que no está adherida al paro y efectivamente de alguna u otra forma sigue trabajando de manera normal?
No, son personas que no están adheridas al paro y que están trabajando normalmente, están cumpliendo sus faenas habituales.
Y en el caso de San Antonio, de su terminal en particular, ¿qué efecto tiene la movilización?
Bueno, el efecto evidentemente es catastrófico, no solamente para el terminal, es catastrófico para toda la cadena logística que depende de los puertos. El impacto es tremendo para todos los prestadores de servicio alrededor del puerto, transportistas, gente de aduana, y bueno, y finalmente importadores y exportadores. El terminal transfiere aproximadamente 60.000 contenedores al mes, y bueno, ya llevamos prácticamente dos semanas de movilización, así que hemos perdido ya 25.000 contenedores que se han dejado transferir en este puerto y que se han transferido en otro puerto, o que están en puertos como el Callao o en la octava región o sobre los buques esperando llegar a su lugares de destino final.
¿Se ha dado de manera pacífica esto, señor Borges? Se lo pregunto porque en algún momento se acusó de que los que están trabajando ahora hasta ahora, que no están adheridos obviamente al paro, estaban recibiendo amenazas de los que están adheridos al paro y que de alguna u otra forma les están impidiendo también ir a trabajar de manera normal. ¿Es cierto aquello?
Es efectivo. Lamentablemente eso está sucediendo. Los trabajadores que están concurriendo a laborar están siendo amenazados sistemáticamente, son amedrentados vía telefónica o cuando en el proceso de ingreso al puerto son insultados. Muchas casas han sido apedreadas, vidrios quebrados, llamadas telefónicas de madrugada para amedrentar a la familia. Eso es algo realmente lamentable y que nosotros como sociedad creo que no deberíamos tolerar. De hecho, la empresa ya dispuso asesoría y apoyo legal a nuestros trabajadores para que ellos inicien las acciones legales que correspondan contra los responsables, porque este es un hecho que para nosotros no solamente es repudiable, sino que es inaceptable.
Señor Borges, estamos conversando con Alberto Borges, gerente general de Santiago Antonio Terminal Internacional. La otra vez conversábamos con el ministro Mayol y el ministro estaba bastante convencido de que aquí se daba la interferencia de, no hablaba de infiltrados, pero sí de factores externos, de gente externa que estaba de alguna manera azuzando la movilización o enganchándose eventualmente de alguna demanda pendiente, levantándola más allá de lo posible, ¿no es cierto? Y aprovechándose de un cierto ambiente. ¿Usted comparte esa apreciación? ¿Efectivamente esta movilización ha sido en parte gatillada por ese tema?
Bueno, la verdad es que a nosotros no nos consta que existan elementos externos a los trabajadores portuarios. Hasta ahora las personas que nosotros hemos visto movilizadas son trabajadores portuarios. Lo que sí hemos visto en esta oportunidad un grado de agresividad que no, al cual no estábamos
de parte de los propios trabajadores, identificables, digamos, no es gente extraña.
Nosotros no nos consta que hayan elementos extraños participando en esto, no lo hemos visto al menos, pero tiene que considerar que una masa de aproximadamente 1.000 trabajadores que están movilizados, entonces tampoco es fácil identificar a cada persona, pero sí vemos una actitud bastante más agresiva.
¿Y a qué le atribuye usted?
La verdad es que yo creo que se generaron expectativas desmesuradas en relación a lo que ellos están pidiendo.
¿Quién generó esas expectativas? A ver, expliquemos un poco ese proceso porque es importante.
Bueno, obviamente que los dirigentes, aquí en cualquier movimiento sindical, los dirigentes tienen una gran responsabilidad en términos de ser realistas, administrar las expectativas, y yo creo que los dirigentes lamentablemente, a lo mejor sin proponérselo, generaron expectativas desmesuradas entre sus afiliados, y hoy día las personas sienten de que lo que ellos esperaban y la magnitud que esperaban es muy difícil de obtener, y a lo mejor algunos piensan que es imposible, y evidentemente eso está generando un grado de frustración tremendo y que deriva en actos de violencia excesivos.
Y bajo eso mismo, señor Borges, ¿qué tan lejos está de poder llegarse a un acuerdo con los trabajadores?
Bueno, esta situación está en dos planos. Nosotros anoche tuvimos una reunión con los trabajadores, con los dirigentes, estuvimos esta la madrugada conversando con ellos, tratando de acercar posiciones, porque la verdad es que hemos mantenido el diálogo en forma permanente, las puertas abiertas, es la política nuestra y así lo vamos a seguir haciendo, por difícil que sea la situación. Estuvimos conversando con ellos, tratando de contribuir como empresa a generar un acercamiento, a generar condiciones que permitan el diálogo, que se retomen las operaciones y que se continúe trabajando en la demanda de los trabajadores, de ver si la demanda es atendible, si se generan condiciones para de que eso se pueda solucionar. Pero ellos tienen una posición muy categórica en términos de que quieren dialogar con el gobierno. Ha habido diálogo, pero lamentablemente los trabajadores insisten en que ese diálogo sea en paro, lo cual el gobierno acepta y yo creo que es correcto. O sea, yo creo que no se puede negociar en paro. Yo creo que lo que los trabajadores tienen que hacer es volver a su faena y de allí ver junto con el gobierno y la parte que corresponda a las empresas, sentarse a conversar y buscar
soluciones. ¿Usted cree qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que eso pase?
Bueno, yo creo que hoy día la situación está en un punto muerto, sin que estén cerradas las opciones de diálogo. Todas las partes manifiestan disposición al diálogo, pero no hay propuestas que uno visualice como posibles soluciones al conflicto. Por lo tanto, la situación hoy día es muy compleja, pero yo creo que en la medida que el puerto siga funcionando como lo está empezando a hacer, ya despachando carga, hoy día nosotros recibimos un buque, tenemos un buque atracado, embarcando ácido sulfúrico de Codelco, lo cual va marcando ya un movimiento, una tendencia en el movimiento creciente del puerto. Por lo tanto, yo creo que en la medida que el puerto siga retomando su normalidad, también eso va a contribuir a que los trabajadores a lo mejor actúen con una dosis de realismo y de más flexibilidad para terminar con esta situación.
Don Alberto Borges, gerente general de San Antonio, Terminal Internacional, un millón de gracias por conversar con la Radio Duna. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Una con 25, un poquito pasados en el tiempo, nos vamos rápidamente a las noticias del mundo.
El Vaticano afirmó ante Naciones Unidas que no hay excusa posible a los casos de explotación y violencia contra niños, al tiempo que enfatizó que existen responsables de abusos en todas las profesiones, incluso entre miembros del clero y personal de la Iglesia. Palabras de Monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas en Ginebra, quien dio inicio a la presentación del Vaticano ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño.
En Egipto, según el diario estatal Al-Aram, el conteo en 25 de las 27 provincias del referéndum constitucional apunta a que el voto a favor de la Carta Magna habría llegado al 98% de los sufragios frente al 2% del no. El sí masivo será utilizado por las autoridades para darle legitimidad al golpe de Estado y allana el camino a la presidencia del general Abdel Fattah al-Sisi.
Tras varios años de espera, arrancó hoy en La Haya el juicio más importante de la reciente historia del Líbano por el asesinato en febrero del 2005 del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. Este proceso, que promete cerrar viejas heridas de un país marcado por la violencia política, tiene a cuatro miembros de la milicia chií libanesa de Hezbollah acusados de perpetrar el atentado contra el político de origen suní.
12 años de esclavitud y escándalo americano corren como favoritas para la entrega de los premios Oscar. Esta mañana la Academia anunció las candidaturas a los premios más importantes del cine y las cintas de David O. Russell y Steve McQueen van con ventaja. También se destacan Gravedad de Alfonso Cuarón y Nebraska de Alexander Payne.
1:27, vamos al deporte. A tres días de que finalice el Rally Dakar, sigue en desarrollo la etapa 11, que contempla 749 kilómetros entre Antofagasta y Copiapó, con el desierto de Atacama como principal obstáculo. Daniel Guedes, por ahora el mejor nacional en motos, ubicándose en el puesto 11, mientras que Ignacio Casal está segundo del día en los quads, a menos de un minuto del holandés Sebastián Husseini.
Hoy el Grand Slam de Australia tuvo una primera sorpresa. El tenista argentino Juan Martín del Potro quedó quinto favorito del torneo, fue eliminado. En la segunda ronda, el trasandino no pudo contra el juego desplegado por el español Roberto Bautista en un extenuante partido a 5 sets. Bautista, 62 del ranking mundial, lo venció por 4-6, 6-3, 5-7, 6-4 y 7-5. Me agoté.
Pronóstico del tiempo. Despejado hasta ahora en Santiago, hay 27 grados y la máxima podría alcanzar 30 en la tarde. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y Viña del Mar? Nublado, variando nubosidad parcial para lo que resta del día. 21 grados hasta ahora, podría alcanzar 22 la máxima. En la ciudad de Concepción, nublado y niebla para la tarde, hay 17 grados hasta ahora, podría llegar a 20 la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que la tarde estará despejada. 23 grados hasta ahora, podría alcanzar 25 la máxima en la tarde en aquella parte del país.